Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Oye!
Huellas del futuro.
¡Que pegue
a los nietos! ¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Cauce natural sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Está bien.
Aquí estamos. Charlando, sí.
Dudo de mi transparencia, pero en el sentido.
Y en el sentido visual. Tato Corrales de la Red por el Derecho a la Identidad, no Fish, que me busco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Buenas tardes, Guada. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes a la oyenta del Libro Invisible, Antena Libre. Acá estamos, en este miércoles, después de un fin de intenso, por donde lo miremos. Pero arrancó la semana con todo, ¿no? Acá sí. no hay duelo que valga en este país porque
no
dejan de...
Se mantiene.
Se mantiene al ritmo.
Sí, no te da mucho tiempo para...
Frenar.
Para bajar. Así que, bueno, estamos con varias noticias, pero yo estoy buscando material en la retaguardia, donde siempre buscamos noticias sobre los juicios y otras noticias sobre derechos humanos. Encontré esta nota... escribió Aileen Bulentini, que es una de las cronistas de este medio que la que más escribe y la que por ahí más editorializa sobre lo que va pasando. La nota se llama "Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nenes", puso ella en plural, así que lo voy a compartir. Dice así: pasaron 3 días del viernes pasado y cada vez que me acerco a un teclado me dan ganas de escribir sobre el indio y nada más. Ya sé que este encuentro que compartimos no tiene nada que ver con su muerte, con su vida, con su música y su poesía y su existencia pública. O sí. Estoy angustiada y triste y me pongo a pensar. En realidad los vínculos están ahí porque en tiempos de interconectividad permanente y veloz, una nunca está pensando sola, ni es la única persona que se hace preguntas o que se hace estas preguntas. Abuelas de Plaza de Mayo saludó al cielo, al genio que se dejó de respirar hace algunos días con un gracias. Gracias por poner su poder a disposición de la búsqueda de los nietos y las nietas apropiados por criminales. Y voy a leer el comunicado que salió en el sitio de Abuela, que dice: nos acompañaste en cada marcha con tus canciones. Tu música se convirtió en cierre colectivo de abrazos y resistencia los 24 de marzo. Te sumaste a las campañas de búsqueda de nuestros nietos y nietas, convocaste al movimiento ricotero a preguntarse por su origen y a toda la sociedad a dudar y cuestionarse, promoviendo espíritus críticos y libres. Gracias por abonar a las luchas desde la trinchera del arte. Abrazamos a tu familia y a quienes hoy te lloran. Te vamos a extrañar, indio querido. Este era el comunicado que salió a las pocas horas de saberse del fallecimiento del indio. Y le voy a pedir a mi colega que estaba por ahí, cuando vuelva le hace señas. Bueno, voy a seguir leyendo la nota entonces. Cambio de planes. Dice: el indio era súper poderoso, logró y lograba siempre, aún sin pisar un escenario, ya crear comunidad. Movía montañas de gente, de grupos de amigos, de adolescentes, de jóvenes, de familias enteras que se trasladaban para escuchar sus canciones, para ser atravesados y atravesadas por sus canciones, que eran dagas. para sentir en el cuerpo esa sensación inexplicable que genera cantar una canción a los gritos y a los saltos con gente que está queriendo hacer lo mismo. Purgar el alma cantando una canción a los gritos y a los saltos. Ahí juntaba el indio multitudes dispuestas a dejarse atravesar por palabras, y entonces decía: hace 40 años las abuelas están buscando a sus nietos desaparecidos. Quizás si alguno de ustedes tiene 40 años, y allí estuvieron los pañuelos de las madres y las abuelas y los hijos. El otro día veía parte del velorio, no sé si se dice así todavía, y vi esos pañuelos sobre el ataúd y me llamó la atención. Y después, cuando vi unas fotos más con el zoom, dije:
claro, abriste así.
Sí, se me puso la piel de gallina, sí, más de lo que estaba en el momento. Y hoy vi un videito donde ingresan ahí de hijos y nietos a dejarlos ahí. Así que, bueno, muy emotivo ese momento. Decía, o le ponía música y letra a ese relato desgarrador que es Pabellón Séptimo, sobre la masacre en la que la cana horrenda prendió fuego y acribilló a más de 60 presos en la cárcel de Devoto. Y están los versos que dicen: me asfixio, Dios, pienso en mi cara, se está quemando ahora, mi cara, Dios. La abogada Claudia Cesaroni, representante de la querella de familiares de víctimas y sobrevivientes en el juicio de lesa humanidad, la hizo sonar en la audiencia de cierre de su alegato, días antes de que el Tribunal Oral Federal número 5 emitiera su sentencia condenatoria. ¿Cómo olvidar a Walter y a su muerte en manos de la federal represora, baranda de la dictadura, en las inmediaciones de obras sanitarias en 1991? Walter Bulacio tenía 17, iba a ver el recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuando la cana, en una razia, lo llevó a una comisaría donde lo torturó hasta partirle la cabeza. Murió 5 días después en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, sus canciones como banda sonora de la militancia de hijos y sus puños en alto contra la impunidad de los 90, pero también, como dicen las abuelas, de las marchas de cada 24 de marzo. ¿A quién no se le encogerá el pecho al escuchar Vencedores Vencidos en la Plaza de Mayo de cada marzo? Estoy angustiada y triste, y sé que muchos y muchas de ustedes también lo están. La verdad es que en mi caso, el viernes con su muerte, el indio volvió a ser una herramienta para otra cosa. Me explico. Bueno, ahí allá hacen un resumen de cómo llegó el indio a su vida cuando tenía 11 años, y cursaba el primer año del EGB, y habla un poco de esos cambios que hicieron en la educación, lo que sería, que era un octavo grado, y dice: ese invento de EGB, un signo más de descomposición que evidenciaban los 90 en sus finales. Dice: me aprendí las letras de memoria sin entender bien qué decían, ni alucinarme como hago hoy con la potencia y la potencialidad de cada frase. Confirmación de que hay personas que son magas. Y dice: eso hoy, entre la Ailín de 11 y la de 40, no hubo ninguna que pisara un recital de Patricio Rey ni de la banda solista del Indio, y que las veces que sonó mi vida lo hizo porque lo eligieron otros, pero siempre me cayó bien, cálida y deslumbrante. Dice que bueno, que no es fan del Indio, pero su muerte fungió de catalizador, me hizo llorar, se le dio un motivo concreto a mi tristeza, hecha de todas las mierdas que atravesamos estos años, en los que se desmoronó todo y el derrumbe aún no para. El indio como poeta mágico y su partida como excusa para llorar por todo. Qué loco imaginar el pogo más grande del mundo, toda su pasión, su energía, su fuego, suelto en las calles, aunado por algo de todo ese derrumbe que no estamos pudiendo frenar. Una masa candente, atravesada y cantando a los gritos en defensa de lo que nos corresponde. Delen, si las letras del indio no hacen más que decirnos que no seamos ciegos, que abramos los ojos, que olamos al diablo que caga en nuestras narices. Bueno, ahí resume un poco su sentimiento, y ahora sí le voy a pedir a mi compañero que ponga el audio que le mandé hoy.
Bueno, quizás este es el momento, yo tenía que hablarle un par de cosas. Si me escuchan les voy a agradecer. Hace 40 años... las abuelas estaban buscando a sus nietos desaparecidos. Quizá si alguno de ustedes tiene alrededor de 40 años o conocen a alguien que tenga dudas sobre su identidad, acérquense a las abuelas, que ellas nos van a tratar de de averiguar su pasado, y no se van a apropiar de ustedes, no se van a que ustedes van a poder seguir haciendo su vida si lo desean, pero es bueno saber la vida que uno tuvo, los padres que uno tuvo, la verdadera sanguinidad, es bueno.
Ahí escuchábamos ese fragmento de Indio. Yo la verdad que hasta el día de su fallecimiento no lo había visto esto. Lo vi en la página de Abuelas. Y o sea, sí, sabía así de su compromiso, pero entiendo el agradecimiento por el alcance que tenía, la masividad que tenía en esas misas. Y que como veía estos días cómo la gente lo idolatraba, y cualquier cosa que él decía era como una palabra santa, como se dice, y que se tomara esos minutos para hablar de esto y de la importancia de la identidad. Para agradecer para siempre. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el eje, que siempre nos gusta comentarle algunas cositas que van saliendo también en la página de Abuelas Difusión, que está en Instagram, que pueden seguirla. Salió el anuncio de una actividad que se realizó por los 50 años del golpe, de Cine por la Identidad, que fue este jueves 4 pasado, la proyección de Nuestra Tierra, un documental de Lucrecia Martel. Esto se realizó en el auditorio de la Casa por la Identidad, y bueno, después de la proyección se realizó una charla con la directora. El film aborda el juicio por el crimen de Javier Chocobar, comunero indígena Chuchagasta, asesinado en 2009 en el marco de una disputa de tierras de Tucumán, y amplía la mirada hacia los siglos de despojos sufridos por las comunidades indígenas en esa provincia. Así que bueno, vamos a estar buscando por ahí si se puede encontrar para poder ver de qué se trata este film. Y bueno, otra grande, Lucrecia Martel, que siempre está aportando con su arte al debate, a la memoria, en contra del negacionismo. Y bueno, hoy tenemos un efeméride bastante fulera también, que fulera, hace mucho que no escuchaba esa palabra, pero
salió de las entrañas, me parece.
Sí. Es una carta que por cumplirse un año de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, aunque ya lo sospechábamos, ¿no? Todos los flojitos de papeles de la causa, Cuadernos, y la verdad que, como dice la carta, se reconoce que es más un aleccionamiento político y una manera de sacarse de encima un adversario político que un acto de justicia. Esta es una carta abierta de expresos, presas políticas y exdetenidos y detenidas, dirigida a Cristina. Dice: querida Cristina, queremos abrazarte en estas palabras. Nosotras y nosotros conocimos el disciplinamiento, el exterminio, la tortura y la cárcel durante la dictadura. También atravesamos el dolor de la muerte y la desaparición de nuestros seres queridos, de compañeros y compañeras que entregaron su vida por una patria más justa. En aquellos años, el aislamiento, las dificultades para recibir visitas, la falta de información sobre lo que ocurría fuera de los muros y la escasa actividad cotidiana formaban parte de una estrategia de castigo. Los carceleros repetían que esas condiciones harían que las mujeres salieran de prisión locas o muertas. A los hombres los sometieron a castigos permanentes y algunos fueron asesinados en supuestos traslados. Estos hechos fueron reiterados Estos hechos fueron relatados por expresos y presas políticas de todo el país. Los delitos de lesa humanidad fueron juzgados en procesos orales y públicos, producto de la lucha de los organismos de derechos humanos y tras la anulación de las leyes de impunidad impulsadas por Néstor. Hoy han cambiado las formas del disciplinamiento, pero persiguen el mismo objetivo: castigar a quienes se atreven a transformar la realidad en favor de las mayorías y escarmentar a quienes desafían los privilegios de los pobres, de los poderes fácticos. Sin embargo, Lo fundamental, ayer como hoy, es lo que sucede en nuestro pueblo. Las pequeñas victorias, las resistencias cotidianas, el coraje colectivo y las expresiones de solidaridad que nos acercan a la verdad y a la justicia. Construimos colectivamente una democracia basada en la participación popular y en la justicia social. Por eso sabemos que ninguna persecución va a borrar lo que millones de argentinos y argentinas lograron entre todos. Sos el orgullo de nuestra generación, una generación que conoce el valor de la resistencia, de la solidaridad y de los sueños colectivos, que atravesó la persecución, la cárcel, la clandestinidad y el exilio, pero que también tuvo la inmensa alegría de reencontrarse con un proyecto político que reivindicó nuestras luchas y las de quienes ya no están. Queremos agradecerte. Gracias por devolvernos la dignidad, gracias por devolverle al pueblo argentino la confianza en la política como herramienta de transformación. Gracias por las políticas públicas que ampliaron derechos, reconstruyeron la memoria colectiva, fortalecieron la democracia y colocaron a los derechos humanos en el centro de las políticas de Estado. Gracias por gobernar para el pueblo, aún frente a las mayores adversidades, las operaciones permanentes y las presiones de quienes nunca aceptaron que las decisiones fundamentales de la nación fueran tomadas en beneficio de las grandes mayorías, nunca mascota del poder. Sabemos que son esos mismos poderes de facto que históricamente condicionaron la vida democrática argentina los que hoy buscan disciplinar a través de tu figura. No se trata solamente de una persona, se trata de castigar una experiencia política que devolvió derechos, promovió la inclusión social, recuperó el valor de la militancia y volvió a poner en ello en alto las banderas de la soberanía nacional y la justicia social. Quienes vivimos en carne propia el terrorismo de Estado también vivimos la emoción de recuperar con orgullo la palabra militante, los puños en alto y los dedos en B en aquella histórica jornada de 2004 en la ex ESMA, cuando el Estado argentino se puso del lado de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso queremos decirte que no estás sola, no estarás sola. Volverán el amor y las banderas y será victoria. Porque como vos decís, los pueblos siempre vuelven. Así termina esta carta de ex detenidos y detenidas y familiares de presos políticos. Y pensaba en esa respuesta de o esa confesión que hizo el dictador Videla en su cautiverio. A este periodista que ahora no recuerdo que lo fue a entrevistar, que cuando dijo que lo peor que le había pasado había sido Néstor Kirchner, y en eso resumió un poco todo el aporte que Néstor hizo con las leyes de que permitieron volver a juzgar y a condenar a estos genocidas. Así que bueno, un poco extensa la carta, pero muy contundente el apoyo, y personalmente me sumo y pedimos la libertad de Cristina porque está presa injustamente, y es nada más que una cortina de humo para poder hacer todo lo que están haciendo y el vaciamiento tanto económico como cultural que están llevando adelante.
Todo preso es político, decía el indio, ¿no?
Así es. Bueno,
y te sumo una info a eso, que este sábado 13 de junio en San José 1111 van a hacer los cumpas de hijos, hijes, una jornada cultural ahí en la esquina, exigiendo la libertad de Cristina. 30.000 presentes, Cristina Libre es la consigna, este próximo sábado 13 de junio a las 11 en San José 1111. Juegan ahí con el tema del 11. Va a haber una charla sobre los 31 años de hijos, Feria de la Economía Popular, Feria de Arte Gráfico, Radio Abierta. Así que tenemos ahí un fin de largo, si capaz que alguien anda por Cava y le pinta acercarse el sábado. Va a comenzar todo de 15 a 18 horas.
Bueno, también brevemente repaso algunos datos de la semana en los juicios de lesa humanidad que se siguen realizando. Esta semana terminará un juicio de lesa humanidad, juicio Stur 2, en Concepción del Uruguay, y comenzará otro en Salta, el juicio Locasio 2. me río porque dice que estaba programado para comenzar la semana pasada, pero se propuso por razones de agenda de los jueces del tribunal. Qué buena, qué buen eufemismo. Voy a empezar a usarlo. Cuando desaparezca, no voy a decir razones de agenda. Bueno, y siguieron los juicios acá en Neuquén por la causa Ferrari y también el de Automotores Orleti, Pomar. Y bueno, si quieren ver más juicios, les recomiendo entrar en el sitio La Retaguardia, donde también se transmiten en vivo las audiencias. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más.
Bueno, ayer estuvimos repasando algo de la agenda cultural, la agenda de derechos humanos, perdón. Bueno, sí, es cultural,
sí,
también.
Es cultural.
De la APDH de acá de Neuquén, que tenía bastantes actividades por allí, por Neuquén, por Chipoleti, por Cinco Saltos. Y están circulando en las tandas spots que invitan a esas diferentes actividades que se están llevando a cabo en la región. Eso para sumar también capaz a esa agenda de derechos humanos, de poder acercarnos en medida de lo posible a algunas de esas actividades que APDH subió un cronograma ahí interesante también para pensar la memoria y también participar más regionalmente de aquellas actividades. Ahora me está quedando lejano el cronograma, pero se los podemos recordar en breve, si se quedan al aire de Antena Libre, en un ratito podemos hacer ahí un recordatorio.
La semana de la memoria, esta semana por el operativo Cutralco aquí, sí, en nuestra Universidad Nacional del Comahue, y bueno, se están llevando adelante distintas actividades que tienen que ver con eso. Mañana está la invitación para realizar así el circuito que hacen del Camino de Leticia. Es muy muy interesante
el Cipo, ¿no?
El Cipo, porque bueno, hacen el mismo recorrido que hizo Leticia aquel 9 de junio del año 1976
desde la escuela, ¿no?
Desde la escuela. Claro, así que bueno, es interesante. También hacen un laburo muy muy importante con las escuelas secundarias así en Cipo. Así que bueno, si tenés la posibilidad de acercarte, lo podés hacer. La Universidad Nacional del Comahue todos los años hace esta Semana de la Memoria, que tiene que ver justamente con eso, con sostener la memoria colectiva, y sobre todo en estos tiempos, ¿no?, de negacionismo, de reivindicador de la dictadura, de donde se empieza a cuestionar nuevamente y a traer al presente la teoría de los dos demonios. Bueno, acercarnos a nuestra memoria, pero desde aquí, desde la memoria zonal, ¿no? Desde la memoria que tiene que ver con la zona y la región. Mañana el recorrido es guiado hasta la residencia universitaria, que es la casa de Leticia. Se sale a las 16:30 horas desde la Plaza de la Justicia, y a las 18 va a haber un conversatorio y testimonios a 50 años del operativo Cutralco a cargo de la doctora Mariana Yagreto, y panelistas como por ejemplo Gladys Sepúlveda, L.S. Fuentes, Sonia Matano y Dora Seguel, y la proyección del documental Camino de Regreso. También hoy hay actividades, van a ser a las 16:30 en el hall central de nuestra universidad, con una radio abierta y una lectura de documentos. Entiendo que esto va a ser después de la asunción de las nuevas autoridades de nuestra universidad, porque se está realizando en estos momentos también.
Todo simultáneo.
La asunción. Está todo.
Está todo sucediendo.
Bueno, me hiciste acordar, el otro día llegaba a mi laburo y me encontré con el tour de... el tour por la memoria armamos con el nodo por la identidad Fisque Menuco, junto con la Secretaría de Turismo del municipio, y lo recuerdo porque está a disposición para docentes que estén interesados en charlar de estos temas con sus alumnes, y que están a disposición. Se tienen que comunicar con la Secretaría de Turismo del municipio, y ahí ya hay un equipo, varios de ellos que son los que realizan estos tours con los chiques para que sepan un poco también de las víctimas del terrorismo de Estado que vivieron en nuestra ciudad y que estudiaron en nuestra ciudad y también son parte de nuestra historia. Bueno, nos vamos a despedir la del micro con una canción que me gusta mucho del querido Jorge van der Molle, que se llama Canto Versos, y se lo dedicamos a toda la audiencia, y vamos adelante.
Gracias, Tanto.
De nada. Hasta la próxima.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón, y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las focas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Cantar es mi mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Palabras deshabitadas, si no cantas.
Del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
El hilo invisible.